Bienvenido al episodio número 120 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaré de herramientas, algo que hace tiempo que no hago. Y primero voy a contar mi experiencia buscando una herramienta de calendario. Y después voy a hablar de una herramienta de ella. Pero antes me gustaría hacer un anuncio. Hace en el 2000, tanto 2020 como 2021, organicé con otro grupo de personas que me ayudaron bastante el evento de 24H24L, que era, digamos, la emisión de 24 audios de una hora, pues de una temática específica. La primera edición de este evento fue sobre GNU Linux y la segunda edición fue sobre programación. Así que estuvimos grabando un conjunto de personas, estuvimos grabando 24 audios de la temática que le tocaba en ese evento y después de un día determinado se emitían todos seguidos. Bueno, después de 2021, creo que fue la última 24H24L, lo paré. Hubo otros proyectos relacionados con el evento, como las charlas de 24H24L, que las sigo haciendo, aunque son algunas veces bastante espaciadas en el tiempo, pero últimamente ya he grabado dos charlas, que de hecho la última voy a subirlo en esta semana el vídeo, que ha sido sobre dos charlas sobre GNU Linux en LATAM. También del evento 24H salieron otros proyectos, bueno, en el canal de YouTube sobre todo, que era el de Probando Distro, el de Te lo enseño y te lo cuento, y otras cosas, pero no hubo un evento. Pues hace aproximadamente dos semanas, pues me cogí el impulso de organizar el tercera edición de 24H24L, que se va a centrar otra vez, va a volver al origen, digamos, se va a centrar en Linux. Y lo que serán 24 audios, va a ser su formato tradicional, 24 audios de una hora, estarán divididos en cuatro categorías y cada categoría tendrá 6 audios. Aquí hago un llamamiento por si alguien quiere ayudar en la organización. Tengo un pequeño grupo de gente que me está ayudando en la organización, pero siempre hace falta ayuda. Y también gente que le interese participar en un audio. Aquí habrá dos perfiles en cada audio, que serán los participantes, que hablarán de una temática específica que tendrá asignada ese audio. Y también habrá un moderador. Y el moderador tiene que ser una persona que tenga experiencia grabando audio, porque será el encargado tanto de grabar el audio y de editarlo, y también controlar el tiempo, porque no puede exceder de una hora, como gestionar la fecha de grabación con los participantes. Moderadores me hacen falta, o sea, hay un grupo muy reducido, pero aquí realmente hacen falta, porque la intención es que como mucho un moderador esté en un audio o dos como mucho. Las ediciones anteriores hubo gente que incluso repitió 3 y 4 audios moderando ese audio. Y siempre que pueda, quiero que ese tipo de persona solo grabe un audio, como mucho, dos, pero más no. Para eso necesito vuestra ayuda, así que si a alguien le interesa participar de una forma u otra en este evento de 24H24L, pondré las notas de audio en mi dirección de Telegram o enviar un correo a 24h24l@mailo.com. De todas formas, la dirección de correo la pondré también en las notas del audio. Y ahora pues vamos a centrarnos en la temática de este audio. Bueno, yo durante bastante tiempo lo que yo tengo es un servidor de CalDAV. O sea, yo utilizo el Arroz 64, una herramienta que se llama Baikal, que te permite sincronizar calendario. Entonces, yo lo que siempre he utilizado ha sido Thunderbird. Lo he utilizado principalmente en el ordenador de escritorio y alguna época en el portátil. En el móvil he utilizado otra herramienta. De hecho, la herramienta que utilizo ahora se llama, que me la recomendaron y la verdad que está bastante bien, se llama Etar, que es una herramienta de software libre y está bastante bien, cumple su cometido. Entonces, yo lo que quería dejar de utilizar el calendario de Thunderbird y sobre todo desde que me compré el portátil nuevo, quería también utilizar otra herramienta diferente, ya que no utilizo KDE en el portátil, quería algo más ligero. Entonces yo estuve empezando a ver, sobre todo para el portátil, herramientas de terminal de calendario. Creo recordar que estuve probando Cal con KHAL, Cal Curse, creo que había otro, y Cal, creo que se llamaba, bueno, tres o cuatro, creo que tres herramientas de calendario para terminar, porque lo que quería era algo en el portátil que fuera minimalista y que no gastara muchos recursos. No me funcionó ninguna bien. Entonces, algunas de ellas, creo recordar que era Calcurse, tenías que utilizar una herramienta externa para sincronizar los calendarios. Ya no me acuerdo si la herramienta Cal podía sincronizar. Bueno, no me convencieron ninguna porque había o la configuración no me salía o había que configurar muchas cosas, no me apetecía. Después, durante una época, probé bastante una herramienta que estaba desarrollada en Perl. Gráficamente no era muy, estéticamente no era muy bonita, pero cumplía su cometido, que era Redmine. Y esa la estuve utilizando y funcionaba bien, pero estéticamente era un poco... Pero bueno, funcionaba y la he estado utilizando, sobre todo en el portátil. En el sobremesa sigue utilizando Thunderbird. Y gracias al canal de pago que tengo de Telegram, de aplicaciones de Linux, pues investigando para poner aplicaciones en ese canal, encontré una que por ahora es la solución. Se llama Morgen. Es una herramienta de calendario, pero que también tiene un gestor de tareas. O sea, aparece la vista principal, la interfaz, aparece por un lado el típico calendario de siempre y en la parte izquierda aparece también para gestionar tareas. Yo el uso que le doy a Morgen es muy básico. Ahora os comentaré cuál es mi flujo de trabajo en Morgen. Pero no es algo que esté utilizando de forma con muchas funcionalidades. De hecho, el uso es básico. Morgen es la típica aplicación que tiene muchísimas funcionalidades. Diré algunas, ¿no? Lo malo que es una herramienta que no es software libre. Tiene un plan gratuito que te permite trabajar con un calendario y con tarea ilimitada y eventos y todo eso es ilimitado, con lo cual para mí, que solo voy a utilizar un calendario, tengo de sobra. Cosas que me gusta de Morgen. Bueno, primero, que la instalación es muy fácil. Está en formato app image, que de hecho de estos formatos externos que no sean paquetería tradicional, el que más me gusta, el que más utilizo. Y una cosa que me gusta es que se actualiza desde la misma aplicación. Cuando hay una nueva actualización, tú arrancas la aplicación y te sale como un aviso, una notificación. Y aparece la opción de upgrade que pulsas y él automáticamente se actualiza. No requiere ninguna tarea externa para actualizarlo. Hay algo que me gusta. La interfaz me gusta. Es una interfaz de colores negro y blanco. Es muy típica y es bastante vistosa. Tiene varios planes de pago. Bueno, tiene un plan, el que utilizo, el básico, que es gratuito. Y después está el Pro. Que vale 9 euros al mes. Yo, para el uso que le doy, no creo que nunca vaya a utilizar el plan Pro. Tiene bastante integraciones. O sea, cuando arrancas la aplicación, pues lo primero que tienes que gestionar es un calendario, crear, digamos, un calendario. Yo lo que hago es utilizo la RAW64. Lo que hago es conectarme a un servidor que tengo de CalDAT en la RAW64, que se llama Baikal. Y lo que simplemente hace es a través de un CalDAT. Tiene una serie de asistentes para configurar varios servicios de Google. Yo utilizo el Google Calendar. Tiene también para Office 365, Outlook y Cloud, Fastmail. Bueno, y el que utilizo yo, CalDAT. Es muy fácil de utilizar. Simplemente configura el calendario. Bueno, ya tengo creado el calendario en Baikal y ese calendario es el que se sincroniza con diferentes dispositivos. Como es una aplicación app image, pues no lo puedo instalar tanto por la Fedora con KDE que tengo en el sobremesa como en el portátil que tengo en Debur OS. Y es relativamente fácil. De hecho, en Debur OS tengo, creo que OpenBot, y aquí tengo KDE. Y una de las cosas que me gusta es que se instala fácilmente. ¿Vale? Tiene varias cosas curiosas. Una de ellas, aparte de lo que he dicho yo, que tiene un gestor de listas de tareas, no lo utilizo mucho. Pero tiene un asistente que es algo relativamente nuevo. Este asistente sí es de pago y lo que te permite por hacer automatizaciones. O sea, cuando pasan determinados eventos en la aplicación, pues tú puedes hacer automatizaciones. Se llama Morgen Assist, bueno, asistente Morgen. Tiene una parte de trial que lo puedes probar, pero realmente yo nunca lo he utilizado. También tiene una serie también de integraciones con otras aplicaciones. Por ejemplo, tiene la de Todoist, se puede integrar dentro de te puedes conectar a tu cuenta y funcionarlo. Yo eso, como he dicho, no lo utilizo. ¿Para qué utilizo yo Morgan? Muy fácil, para lo mismo que utilizo Thunderbird. Simplemente yo lo que hago es crear eventos dentro del calendario. Lo normal es que le ponga algún recordatorio. Aquí los recordatorios, a diferencia de Thunderbird, los recordatorios, no sé por qué las notificaciones no me funcionan bien. En Thunderbird tenías la opción también de que te enviaran un correo, o sea, que te apareciera la típica ventanita de notificación y que te enviara un correo. Aquí en Morgan no sé cómo se hace un recordatorio con que me envíe un correo, y las notificaciones no me salen habitualmente. De todas formas, como la herramienta siempre la tengo funcionando en el sistema operativo, pues no suele olvidarse. Y poco más, no hago grandes cosas, simplemente creo un evento, creo recordatorio, bueno, el evento evidentemente, pues pongo el nombre del evento, etcétera, pongo varios recordatorios. Y otra cosa que tiene, que es algo que llaman la página de bookmark, simplemente es que, claro, porque tiene la opción de trabajo colaborativo, o sea, que tú puedes instalar, pero puedes colaborar con varias personas en el mismo almanaque, en el mismo calendario, perdón. Y tiene una opción donde tú generas como una especie de página donde te pones tu disponibilidad. Entonces el resto de personas podría ver, pues, estás disponible de los lunes de 7 a 10 de la mañana y los martes de 8 de la noche a 10 de la noche. Te lo estoy inventando. Y el resto de gente podría ver la disponibilidad que tiene. Yo eso no lo utilizo porque solo lo utilizo yo solo y no tiene mucho sentido. Repito, es una herramienta que tiene muchas funcionalidades y la mayoría no lo utilizo yo. Así que, pero en definitiva, me funciona perfecto, es vistosa y de hecho, aunque Thunderbird sigo teniéndolo como copia donde... También, como lo tengo configurado para que se sincronice automáticamente, pues evidentemente todo lo que hago en Morgan y lo sincronizo, automáticamente también se sincroniza con Thunderbird. Pero básicamente llevo bastante, pues, un mes o dos utilizando y estoy muy contento y de hecho he dejado de utilizar el calendario de Thunderbird. Otra cosa que también es que en el portátil durante una época no utilizaba herramientas porque las herramientas que había no me gustaban. Como ya he dicho antes, que las aplicaciones de terminal de calendario que utilicé por un motivo u otro no me funcionaban. Y con esta herramienta, como es muy fácil de instalar, pues la utilizo en el portátil, se sincroniza. La sincronización la hago local. Ahora mismo no me he puesto a configurar para que cuando esté fuera de casa también tenga la posibilidad de sincronizarse. ¿Vale? Así que yo recomiendo, si estáis buscando una herramienta de calendario que sea vistosa, que tiene muchas funcionalidades, integraciones y que tiene hasta incluso un asistente para hacer automatizaciones, pues echarle un vistazo a Morgan, pondré la dirección y la verdad que por ahora va a ser la herramienta de calendario que voy a utilizar. No sé si en un futuro la cambiaré por otra, pero me está gustando bastante. Y bueno, vamos a cambiar a la otra herramienta que me resultó curiosa. La he utilizado unas cuantas veces. Y esta herramienta se llama Yai, Y-A-I. Es el típico asistente de inteligencia artificial que se están poniendo muy moda, el típico aplicación de cliente de ChatGPT. Y esta herramienta funciona de dos formas. Tienes, por un lado, el asistente, es una herramienta de terminal. Es muy fácil de instalar, o sea, se instala, hay paquetería, pero también se instala con el comando cur, o sea, pones cur, una dirección y se instala. No recuerdo yo si había algún tipo de asistente de configuración cuando lo instalaba. No lo recuerdo. Yo es que no me acuerdo si en el portátil, que es donde la he utilizado más, no recuerdo si la he utilizado con paquetería o utilizando el comando cur. Bueno, es una herramienta que evidentemente como utiliza ChatGPT necesita una key de OpenAI. Es fácil de hacer y es gratuita. Por defecto, la versión que utiliza de ChatGPT es la 3.5 Turbo, aunque funciona con la 4. La configuración es, bueno, tienes que crear un archivo yai.json y de hecho te pone un ejemplo en la página web de Yai, que lo copias, le cambias, le pones la key que tú hayas conseguido y funciona. A partir de ahí, tecleas Jai y te sale el modo. Tiene dos modos de funcionamiento. Por un lado, tiene el modo de asistente, el típico modo de asistente de ChatGPT, donde pues tú vas preguntando o le vas pidiendo que te haga cosa. Quiero que me escriba un artículo de tal cosa y el ChatGPT pues te lo escribe, o quiero que me haga una aplicación de lo que sea y te da te hace una aplicación, te genera el código fuente. Pero también tiene una opción que me resultó curiosa, que es como una línea de comando. A ver cómo explico esto. La opción que le llaman REPL. Entonces, con el control C puedes cambiar de un modo a otro, porque cuando tú ejecutas ya es lo que te sale un prompt. Por defecto, creo que recordar, estaba en el modo asistente. Si le das a control S, cambia al modo de línea de comando. En ese momento lo que te hace es que lo que te va a generar o el resultado que te va... De hecho, en la página web tenéis una serie de ejemplos para que veáis cómo funciona en el modo asistente y el otro modo RPL. Entonces, tú lo que haces es preguntar por comando. Sería como una especie de terminal, pero que tú no escribes los comandos, sino que tú preguntas, como por ejemplo, quiero que me digas cuál es el Docker, o sea, qué opciones, o que me genere un comando de Docker para saber el espacio que ocupa un determinado contenedor. Pues simplemente lo ejecutas, lo pones en el prompt y te genera el comando. De hecho, hasta lo puedes ejecutar. Es bastante curioso, sobre todo yo lo que utilicé ha sido esta segunda opción de, digamos, terminal inteligente. Y aquí, porque la opción de asistente, a mí la IA no me terminan de convencer por el resultado que te dan. No, dependiendo de las preguntas que haga o cómo definas bien las preguntas, pues el resultado suele ser un poquito bueno, malo o regular. Pero en cambio, en el tema este del modo RPL, que era básicamente una línea de comando inteligente, aquí sí funcionaba bastante bien, porque lo que estabas preguntando era cosas de terminal. Por ejemplo, ejecútame tal un comando que haga esto, 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 y entonces él pues te escribe el comando y te lo ejecuta. La verdad que las 4 o 5 cosas que probé en este modo te daban un comando que era realmente lo que estaba pidiendo, y ahí en este caso sí fue curioso, porque algunas veces algunos comandos no nos acordamos de las opciones que teníamos que poner específicamente, y aquí se ayuda bastante. Y la verdad que me resulta curioso, y de vez en cuando lo utilizo para algún comando que no me acuerdo cómo era completo, cuál eran las opciones que había que utilizar, pues lo describo. Tienes que describirlo bastante bien, evidentemente, pero suele ayudar bastante a la hora de generar comandos. Y poco más, no quería extenderme mucho más. Así que, por un lado, la herramienta de calendario, que ahora por fin es la opción que está sustituyendo a Thunderbird, que es Morgue, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque la verdad que está bastante bien. Y esta herramienta de cliente de ChatGPT con dos modos, el modo asistente y el modo RPM, que es como una línea de comando para preguntar por comando inteligente, la verdad que está bastante curiosa. Y recordar que en la nota del audio voy a poner los métodos de contacto del evento 24H24L, que necesito pues toda la ayuda, tanto en organización como participar en los audios. Ahora mismo las temáticas de los audios, que se me olvida decir, hay un listado de temáticas, pero generalmente depende de la categoría hay más de 6. En función de cómo vamos rellenando esos audios, pues cogeremos uno u otro, porque ya me pasó en ediciones anteriores que hubo audios que de primera ya escogí los audios que iban a tener una categoría y después lo tuve que cambiar porque no conseguí gente. Aquí va a haber un listado más grande. Si a alguien le interesa ese listado de audios y de temáticas, pues que me escriba tanto a la cuenta personal de Telegram o como por correo, y yo le puedo decir por el tipo de gente. Ahora mismo estoy buscando sobre todo los que me está costando encontrar gente para hacer algunas determinadas temáticas de cosas de multimedia. Me gustaría hacer audio sobre diseño gráfico en Linux, y cosas así de multimedia relacionadas con Linux. Y ahí no tengo tanta gente, digamos, ha preguntado porque no conozco. Así que si utiliza dentro de algún ámbito de la multimedia de Linux, sobre todo en cosas de diseño gráfico, por ejemplo, pues me interesaría que te pusiera en contacto conmigo y veamos si podemos hacer un audio de esa temática. El 24H24L, que se me ha olvidado, un evento que lo que pretende es difundir el uso de GNU Linux en diferentes ámbitos, ya sea para nivel principiante como nivel un poco más avanzado. La cuestión es enseñar al resto de gente pues lo que puede hacer con GNU Linux. Bueno, y no me enrollo más. Todo esto lo pondré en las notas del audio, por el que le interese, estarán disponibles en las notas de audio. Recordad que hay una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, una cuenta de correo que es tomandouncafe@nexes.eu, y este podcast pues será distribuido tanto en el canal de Telegram de Tomando un Café como Anchor FM, Ivo y todas las plataformas. Bueno, Anchor FM ya no existe, ya se llama Spotify for Podcast o algo así, ya no me acuerdo. Y bueno, y ya como ya configuré eso, Spotify o Anchor antiguamente lo distribuye por muchas plataformas, Pocket Cast, Apple Podcast, etcétera. O sea, simplemente si ponéis Tomando un Café, lo más seguro es que encontréis para vuestra plataforma o vuestro podcaster. Así que me despido de este audio, pues hasta la próxima.